Buenas tardes, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Hoy martes, programa 4324. Ayer les dije que íbamos a acabar a las 8:15, pues no. Hoy y mañana, afortunadamente, para algunos, para otros no, acabamos en horario habitual a las 8:30. Cosa que a mí me llena de alegría, porque podremos hablar mucho más. Tenemos nuestra tertulia. Podremos, a lo mejor, si tenemos un poco de suerte, anunciar ya la firma casi definitiva del acuerdo español-secciones, porque en este momento está reunido Arnau Baqué con Roger Guas y también tratando el tema de la grada Canito en relación a los partidos europeos, porque estamos a 50 horas para nuestro debut en la Europa League el jueves 9 de la noche español, como le llaman allí, Ferencvárosi. Ferencváros, partido que desde las 8 de la tarde tendrán ustedes, por supuesto, toda la información en Tiempo de Español. Tenemos nuestra tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, por lo tanto, como les decía al principio, hoy no va a estar Arnau Baqué, nos acompaña Xavi López, Isidro Espiga, también Ferran Granell. Hablaremos de la última hora del equipo, escucharemos a Granero, pero las malas noticias nunca vienen solas, lo digo por las lesiones. Se ha confirmado la baja entre 4 y 6 semanas, es decir, un mes aproximadamente del Chucky Ferreira. Y lo de Corchia, pues, como decía Fellini, y la nave va. No sabemos el tiempo que va a estar de baja Corchia. Sigue un tratamiento, pero yo la sensación que tengo es que Corchia va a pasar por el quirófano y al final se va a tirar como mínimo hasta diciembre de baja. Eso siendo positivo. Pero no voy a hacer ninguna lectura en el tema Corchia, porque ya lo está pasando mal el chaval, y por lo tanto también es mala suerte. Lo que no es de recibo es el tema Ferreira. Y no lo digo por la lesión del Chucky, sino por no haber traído en el mercado de verano otro delantero. En este programa hemos insistido mucho, yo diría que hasta la saciedad, que había que traer otro delantero. Se habló en algún momento, pase al Piset, se habló en algún momento de que había que traer un extremo, también, pero yo hasta el último día dije, hay que fichar a un delantero. Es el momento de Zaza, o de cualquier otro. Yo decía Simone Zaza porque me parecía que era un jugador muy bueno para el Español. Y si no era Zaza, cualquier otro jugador, después de habernos clasificado para la fase de grupos, no podemos ir con dos únicos delanteros, porque solo tenemos dos. Y el que quiera vender que Víctor Campuzano es delantero centro, que Uley es delantero centro, ya vamos mal. Si todo tenemos ahora, o todos tenemos que depender de Puado, que lleva dos convocatorias sin ir, también vamos mal. Yo no sé si la... Yo creo, y les soy sincero, creo que la decisión final de no fichar fue decisión del presidente. No fue decisión de la dirección deportiva. La dirección deportiva asumió, porque tiene que asumir, lo que dice el presidente. Otra cosa es que la dirección deportiva diga, oye, o fichamos o me voy. Ya sé que eso es difícil, como en su momento tenía que haber hecho Ángel Gómez, porque al final acabaron echándolo. Después de ganar 3-0 a Leganés, acaban echando a Ángel Gómez en su momento. Ya saben ustedes, no voy a recordar el famoso último día de fichajes en Cornellá. No me refiero a este año, sino hace ya 3 temporadas. El club tenía muy claro, cuando hablo de club hablo del presidente, mucho antes de llegar al último día de fichajes, que no se iba a traer nada más. desde el jueves o viernes, yo creo que desde el mismo día, y yo lo recuerdo y se lo preguntaré a Alberto Osuna, el día que nos clasificamos en Zaporizhia, eliminamos al Zoria, hace una rueda de prensa Rufete, y en esa rueda de prensa que ustedes escucharon en directo, que fue casi casi al final de la transmisión, yo le pregunté si iba a venir alguien más. Y él, de una manera diplomática, dijo que no. Diplomáticamente, no dijo un no taxativo, pero ya se dejó entrever en sus declaraciones que no iba a venir nadie más. Grave error, y lo estuvimos comentando el viernes y luego el lunes, que fue el último día. El rumor que corría mucho antes de estar en la fase de grupos y de clasificarnos era que si conseguíamos meternos en la fase de grupos, a lo mejor podíamos traer uno o dos jugadores, que era lo lógico. No quiero que entiendan que estamos hablando ahora como a caballo ganador porque se ha lesionado Ferreira, porque esto lo comentamos mucho antes, que había que traer más jugadores. Tenemos una ficha libre. Era lógico que no podíamos traer dos, a no ser que se fuera otro. Y al final se quedó Pipa, que sigue sin ir convocado, a pesar de que Corchilla está lesionado. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Pues no lo sé. Pero mañana la lista de convocados va a tener que estar, por ejemplo, Puado. Pero si mañana no está Puado, no entiendo por qué no se le cedió en su momento. Es decir, Puado internacional con la sub-21 y juega, y en el Español ni convocado. Paul Lozano internacional con la sub-21, juega, y ni con el Español convocado. No me dirán ustedes que hay cosas que no se entienden. Que no han ido convocados porque estaban cansados, cuando hay jugadores de otros equipos que han jugado también partidos internacionales y han sido titulares. Miren, son lecturas que podemos hacer tranquilamente en reflexión, porque esto no deja de ser una pequeña reflexión, pero me preocupa. Ferreira, el mejor delantero que tenemos, delantero centro, porque en estos momentos el mejor jugador que tiene esta plantilla tiene un nombre y se llama Matías Vargas, y de calle. Y eso es un 10 para la dirección deportiva. Eso, no vamos a dudar que el fichaje de Matías Vargas es lo mejor que le ha pasado este año a este equipo. Sin menospreciar a los demás, pero el plus de Matías Vargas ni Calero lo ha dado aún, ni Corchilla creo que lo pueda dar. Caleri veremos si lo da. Bernardo, si no juega, no lo sabremos. Andrés Prieto no lo va a dar. Así que la historia es la que hay. Error del club, porque no quiero aquí solo culpabilizar a la dirección deportiva de no haber traído otro jugador, otro delantero, porque lo comentábamos ayer, el Getafe tiene cuatro delanteros centros. Jorge Molina, Ángel Rodríguez, Mata y Enrique Gallego. ¡Cuatro! ¡El Getafe! Claro, se lesiona uno, tienes tres. Se lesionan dos, aún te quedan dos. Pero es que a nosotros se nos ha lesionado uno y solo está Caleri, que estaba entrenando en el famoso equipo, como se llame, de Uruguay, con un entrenador y por allí, jiji, jajajaja, y que los primeros entrenamientos los hizo aquí hace dos semanas. Que no me parece un mal jugador Caleri, pero que aún le va a faltar. Y jugamos el jueves, y jugamos el domingo, y volvemos a jugar el jueves, y volvemos a jugar el domingo, y volvemos a jugar el jueves, y volvemos a jugar el domingo. Con un solo delantero centro. Con un solo delantero centro. O cambiamos el sistema, o Caleri tiene que ir a marchas forzadas. Y cuando uno fuerza mucho, ya saben qué pasa. Se acaba rompiendo. ¿Y qué vamos a jugar? ¿Con Puado y Ulei arriba? Venga, por favor. Seamos un poco serios. Señor presidente, seamos un poco serios también. Que teníamos 12 kilos para fichar. Y teníamos masa salarial. Pero hay que esperar invierno. Pues esperamos invierno. Los inviernos son duros, ¿eh? No tanto como antes por el desgraciadamente, el cambio climático, pero son duros. Lo dejamos aquí. Hablaremos también de la Danone Nation Cup. Como cada día vamos a hacer un especial hasta el 12 de octubre, sábado, que se juega la fase final mundial de la Danone Nation Cup. Y también de secciones, como cada martes, porque debutó el equipo de hockey. La semana que viene ya debuta el equipo de básquet, pero hablaremos de los partidos amistosos que han jugado vóley, balonmano y básquet. Y, por supuesto, el equipo de hockey que consiguió su primera victoria 2-6 en la pista del Valls. Las 7 y 11 minutos, hacemos una pausa, vamos con la última hora del equipo y luego la tertulia, después de la tertulia la Danone Nation Cup y al final secciones.
Si animas hasta quedarte sin voz, si piensas en grande desde que eres muy pequeño, si crees que la familia no es solo un apellido, si el blanquiazul es el color de tu bandera, pero sobre todo, el de tu corazón, abónate. Porque lo que se vive en el RCD Stadium no se vive en ningún lado. Español de Barcelona, temporada 2019-2020. Más información en rcdespañol.com.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Restaurante Narváez patrocina la sección de básquet en tiempo de español.
Rebro. Bueno, ¿por qué hables el micro si no me miras? No, no, a mí puedes hacer así, pero yo estoy mirando otra cosa. Hay que estar un poco más atento. No, no, ¿y qué? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Las 7 y 11. Estaba hablando de que el Departamento de Prensa del Español acaba de enviar ya lo de mañana. A las 5:30 habla David Gallego y Javi López. Luego entrenamiento. A las 7 habla el técnico del conjunto del Ferencváros, Rebrov. ¿Este es el jugador, el famoso Rebrov?
No lo sé.
¿Ucraniano?
No lo sé.
¿No es lo sabéis?
Habrá muchos de...
Sí, pero no es un nombre húngaro, ¿eh?
No, es que no son todos húngaros, ¿eh? Hay varios que...
Seri Rebrov, a mí...
Ruso no, igual es de...
¿El jugador o entrenador?
No, el entrenador.
Es de... el... Pues podría ser, ¿eh?
No, yo creo que es de Ucrania, porque hay varios de Ucrania.
A ver, Seri Rebrov. Es S-R-H-I-I, I-Y, Rebrov. Bueno, pues, Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes.
Bueno, a ver, las malas noticias... van acumulándose aquí, desgraciadamente, lo del Chucky Ferreira, lo comentábamos ayer, mínimo era un mes, la esperanza que teníamos era que fuera muy pequeñita la rotura, pero es el jugador, Xavi,
sí, sí.
Lo ves como...
El gran Dinamo de Kiev.
De Shevchenko.
Sí, sí.
Sí, sí, ¿ves? Bueno, volvamos otra vez. De 4 a 6 semanas.
Claro, bueno, ya lo comentábamos ayer. El club no hace oficial ni, evidentemente, hace público... No, hace oficial no, público, quería decir, los centímetros de la rotura. Simplemente, bueno, pues, se limita a decir el tiempo que va a estar de baja.
Teóricamente son 4 centímetros, entre 4 y 6 centímetros.
Realmente lo único que hemos sabido de nuevo hoy es el alcance, porque lo demás insisten en que es una lesión en el femoral, de la pierna izquierda, nada más. No sabemos qué tiene exactamente. Sobreentendemos que es una rotura, no sabemos de cuántos centímetros, pero bueno, lo más importante, ¿no? Y lo que al final afecta a todo el mundo es el tema del tiempo que va a estar de baja.
Y Corchia, que no sabemos cuándo,
claro,
va a volver.
El tema de Corchia, hay dos salidas, digamos, cuando tienes ese problema en el menisco. Una es, como comentábamos, que podía aparecer el tema de operarse, y la otra es ese tratamiento conservador que han preferido utilizar el Servicio Médico del Español, que es eso, esperar, digamos, meterle carga a la rodilla, a ver cómo responde, y a partir de ahí, como dice en el propio comunicado, se decidirá si se sigue con ese tratamiento o se cambia, que el otro tratamiento es operarse.
¿Tú crees que va a pasar por el quirófano? Sin ser médico, por lo que a ti te pasó.
Yo creo que sí. Creo, pero claro, es que eso es aventurarse demasiado, es una opinión basada en mi experiencia, pero que a lo mejor lo que él tiene no es menos, y digamos que con un tratamiento, como dice el comunicado conservador, y digamos fortaleciendo esa rodilla, no hace falta que pase por el quirófano, pero...
Ojalá. Yo no lo veo muy...
No,
muy
yo claro. Tampoco, ¿eh?
Bueno, mañana la rueda de prensa de Gallego será antes del entrenamiento, y sí, el entrenamiento es, por lo tanto, posterior a la rueda de prensa. La lista la conoceremos... Pues yo creo que sobre las... Si en el rueda de prensa 5:30, entreno 6:45, 6, hasta las 7. 7:30, 8, yo creo que durante el programa conoceremos la rueda de prensa de... Ay, la rueda de prensa, pero la lista de convocados del Español.
Sí, eso espero. El entrenamiento tiene que acabar a las 7. Tenemos una hora hasta que acabe el programa. ¿8 acabamos mañana?
8:30.
Ah, 8:30, una hora y media. Hoy. Esperemos que nos dé tiempo, que no pase como la semana pasada o la otra, que nos dijeron que va a tardar más. Y
fue a las 9.
Y fue a las 9.
Pero bueno, es que el equipo entrenó más tarde también.
Sí, un poco más tarde, sí.
¿Alguna novedad esperas en la lista de convocados?
Hombre, más allá de los lesionados, claro, te obliga...
Puado tiene que entrar a la fuerza.
Puado tiene que entrar.
Debería.
Sí. Después, claro...
¿Y nadie más?
No, porque no tienes a Ferreira, no tienes a Corchia, no tienes
bueno,
a...
Bueno, Corchia ya no estaba el otro día.
Bueno, sí, pero bueno.
Por lo tanto, el único que te puede entrar es Puado.
Sí, claro, no está Naldo, con lo cual entrarán los tres que restan de centrales, hablo, que es Bernardo,
Calero y Lluís.
Yo creo que jugará Calero con Lluís y Bernardo está en el banquillo, claro, te ves obligado a convocar a los tres. Esta vez sí, no puedes dejar ninguno fuera porque tienes a Naldo. Ah, no, claro,
no,
perdona.
Naldo juega.
Ay, perdona, claro.
Naldo va a jugar
Liga.
Seguro.
Perdona, sí.
No,
sí.
Yo que ahora está.
No,
está hablando
que...
del partido de la Real. No.
Sí, perdón,
Naldo
perdón.
Mañana juega seguro.
Sí,
y la
perdón,
duda
perdón.
Sabe, es saber si va a jugar. Yo creo que jugará Calero. Calero y Naldo otra vez.
A lo mejor da descanso a Calero, ¿eh? Y mete a Lluís o a
Bernardo. ¿Y Bernardo? ¿Por qué no juega Bernardo?
No lo verá para jugar. No lo verá. Bueno, sí, claro, hombre. No va a estar.
Bernardo era titular en el Girona.
Bernardo no va a ser el segundo central de la plantilla después de Calero y no estará jugando. O sea, si no juega es porque Lluís o Naldo están por delante. Eso está clarísimo. O al menos es bajo la opinión del míster.
Bueno, arriba, ¿cómo vamos a jugar? La lógica es que con un solo delantero. Yo jugaría con un 4-2-3-1, sinceramente.
La lógica jugando en casa contra el Ferencváros es jugar un 4-3-3 y tener el balón. Esa es mi lógica. No tienes dos puntas y jugar con Roca, con Darder y con Víctor si quieres en
arriba?
El campo o con Melendo. Arriba pues puedes meter a Caleri, al Monito por una banda y por la otra pues puedes meter o a Puado o a Uley. Sí. Y en el centro del campo yo metería jugones, en casa contra el Ferencváros tienes que tener el balón ya de una vez con Melendo, con Darder y con Roca. Es que si no...
Pues Víctor fuera, entonces.
Víctor fuera.
Bueno, sí. Vamos a ver. ¿Algún comentario, Xavi? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes. Sobre...
Buenas tardes sobre el tema del equipo de... Sí.
Yo creo que igual juega también, puede jugar arriba con Bule y Campuzano, ¿eh? No me extrañaría que...
O ¿y Campuzano? Caleri no.
No,
si hace un 4-4-2 con Campuzano y Caleri.
Podría
como
ser.
Porque piensa ahora que tiene que conservar, como solo tenemos un delantero centro, como dices tú muy bien, a lo mejor lo quiere más para el domingo.
Pero estamos,
¿no?,
condenados a morir. Con Uley y Campuzano arriba, estamos condenados a morir.
Y Vargas, ¿no? Un poco
no, pero allá. No. ¿Quién es un delantero?
Yo creo que, o sea, más
Caleri allá... tiene que jugar, sí o
más
sí.
Más allá del doble punta, yo creo que el error es repetir el 4-4-2 y metiendo esos cuatro centrocampistas. Porque aunque metas a Campuzano y a Caleri arriba, en la línea de cuatro, ¿a quién metes? ¿A qué doble pivote tienes? Es que volvemos a lo de siempre. Yo creo que con el 4-3-3 es un esquema para ser dominador.
4-3-3 jugando... sin meter... A Melendo no. Y a Darder en las bandas.
No, a ver.
Ojo, ¿eh?
No. El pivote en el centro del campo, te lo he dicho, como el año pasado. Con Darder, con Melendo y con Roca. Arriba puedes meter o a Campuzano o a Uley por una banda, por la derecha.
No, perdón. El Monito juega seguro.
A ver, ¿me quieres escuchar?
Te estoy escuchando.
Por la banda derecha, a Uley o a Campuzano. Por la banda izquierda es innegociable que juega el Monito. Y
arriba a Caleri.
Punta Caleri, claro.
¿Cuál fue el medio del campo en la vuelta del Zorizia? El Zorizia...
Zoria,
Zoria.
Está inventando,
perdón,
los nombres ya.
De Zoria eran todos jugones y lo pasamos muy mal la primera parte.
Bueno,
pero...
ya, pero no debería pasar eso.
Pero yo voy a decir que...
Un momento, que va a hablar ahora Isidro.
Yo quiero decir una cosa. Y hoy día, si hay un titular indiscutible, a pesar de muchas críticas que puedan tener, es Víctor Sánchez.
Estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. No, hoy... hay dos titulares.
Bueno.
El Monito Vargas
y Víctor.
Y Víctor.
A mí, por lo mucho que la gente lo critique y tal, es el único jugador en el medio campo que abarca, corre, lucha y es el único que en estos momentos es un titular indiscutible, bajo mi opinión.
Que comparto contigo.
Bajo mi opinión. Después, mira...
¿Y por qué no juega Granero mañana? Espérate. Hay mañana jueves. ¿Por qué no puede jugar Granero?
Bien,
Javier, si me permites...
Granero por Darder.
Si me permites... El
no está también... bien, o Granero por Melendo.
Yo creo que Víctor el jueves no va a jugar de inicio y le va a reservar un poquito para la Real. Y yo entiendo que tiene que meter un centro del campo que tenga el balón, que juegue, que circule, que juegas en casa, que juegas contra un equipo a priori inferior que tú.
Pero y
debes
Roca,
tener el balón.
¿Insistes en Roca sin estar bien?
Sí, insisto en Roca.
Yo creo que Unai va a jugar seguro, porque si no, igual el viernes Gallego ya no está de entrenador. No hay una llamada de China. ¿Sabes por dónde? Aparte que como no jugó el otro día, es lógico que juegue el domingo. Ahí el jueves, perdón.
No, es bastante probable. Yo si juega con el 4-3-3, es probable que el monito izquierda vuele por la derecha. Y arriba
Calero. ¿Sabemos a lo que han de jugar? O sea, el jugador sabe a lo que tiene que jugar.
Pero ese
jugar
es un tema ya, ¿verdad? No, que ya llevamos analizando mucho tiempo. Ahora ya vamos a dejar el tema.
El que va a jugar jueves va a ser Granero. Yo lo tengo claro.
Sí, sí, es probable después del partido. Voy a hablar.
No le echéis la culpa a los jugadores.
Yo no he hecho la culpa a los jugadores. Hombre, hay momentos que sí.
El día de Eibar, tres jugadores estaban desaparecidos.
Bueno, la culpa también
es culpa de ellos.
No, pero la actitud de los jugadores, eso es indiscutible.
Y otras que van perdidos en el campo.
Pero Víctor, por ejemplo, a lo mejor tampoco sabe a qué juega en un sistema como estamos haciendo, pero él se deja todo allí y hay jugadores que el otro día estaban totalmente desaparecidos.
Porque son más técnicos.
Me da lo mismo, pero
es
la actitud es innegociable.
Mira,
es, Ferran, innegociable la actitud.
El segundo gol te viene a demostrar lo que te he dicho yo muchas veces.
Pedrosa arriba. También puede ser.
Claro, es que
Pedrosa y el Monito. Ojo, ¿eh?
Extremo
no,
rápido.
Porque Monito por la derecha no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo.
Bueno, el otro día jugó por la derecha cuando
el
entró Pedrosa.
Ya, porque entró desde el banquillo y se adaptó un poco a las circunstancias, pero creo que de inicio... No, a lo mejor quien juega es Pedrosa, perdona. Quien juega es Pedrosa de lateral, digo, ¿eh?
No, yo lo veo ahí delante. Fíjate que cortamos un balón y el tío, por piernas, se va de todo el mundo. ¿Qué es lo que he dicho yo? Un extremo rápido, lo estoy pidiendo desde hace tiempo.
Pero no tenemos, solo hay un extremo
medio,
que es el Monito Vargas.
Necesitamos un medio campo fuerte. Un medio campo fuerte y un extremo delante, tendríamos mejor equipo de lo que tenemos.
Y con la expulsión de Naldo, yo creo que hubiese rotado más los centrales. Pero sabiendo que ya el domingo no va a jugar Naldo, es probable que juegue Naldo.
No, Naldo juega seguro.
Sí, lo de Bernardo lo entiendo, ¿eh? No entiendo porque no le ha dado las mismas oportunidades que a todos. Sobre todo en Europa League ha jugado dos partidos.
Sí,
que
los pero en Liga no jugó todos los minutos. Y Granero salió el otro día por la lesión del Chucky Ferreira.
Era el primer
minuto. Que si no, a lo mejor ni Granero hubiera jugado.
Y Bernardo no está en paquete
ni,
para no jugar.
Ni
claro,
hombre. Jugado tampoco a jugar todavía.
Bueno, pues ni es que no estaba ni convocado Puado.
Ya.
Que se quedó fuera Campuzano, que sigo sin entender por qué se queda fuera Campuzano y luego no puede jugar con el Lleida. Que si tú tienes la intención o la... de no llevar, no.
Ya, pero esto hay veces que se toma la decisión.
Sí,
optimal.
Claro, pero
no,
está perjudicando al B.
Ya,
eso también lo quería comentar.
Pero si también lo hacía Rubí, ¿eh? También lo hacía Rubí. No. Ahora no le vamos a echar la culpa a David Gallego con este tema. Él se quejaba de que le quitaban jugadores que luego no jugaban y él hace lo mismo. Ojo,
no,
¿eh?
Y más entrenadores de la liga a veces lo hacen con algún jugador del filial.
No, claro. Porque son entrenadores que son un poco egoístas y piensan en su equipo y a veces se toman las decisiones a última hora, porque esto va así, hasta el último entrenamiento a lo mejor no sabe, si no sabe ni el 11 va a saber a lo mejor los que va a ir convocado y a lo mejor se toma al final, a lo mejor tiene la duda en dos jugadores y después del último entrenamiento toma la decisión y él no piensa
el fue aquí, es decir, él se lleva 19 y la decisión la toma en... cerca de Bilbao, porque no estaban en Bilbao, porque había
sí.
Red Bull no sé qué y estaban los hoteles carísimos y llenos. Pero la toma allí, es decir, yo tengo la sensación de que si él lo tenía claro, Campuzano no tenía que haber ido.
Tiene que haber ido Puado, y si lo descartas,
claro,
descartas a él.
Claro, exacto. Estoy de acuerdo, y Campuzano al B.
Yo lo pensé
contra
al momento.
Lleida.
Sí, sí. No.
Bueno, son cosas
son
que...
Son las decisiones que tiene
que
tomar
el entrenador. Porque no estamos en la cabeza de ningún entrenador. Hoy ha hablado Granero.
Sí, ha hablado Granero y a mí me ha preocupante, la verdad, porque yo esperaba más de él o más de esta rueda de prensa, un jugador con el baje que tiene en la carrera profesional, en los vestuarios que ha estado, cero autocrítica, frases como la gente está satisfecha con el equipo.
Al acabar el partido yo me quedé decepcionado con lo que él dijo en la zona esta de Flash Interview. No
yo,
lo pudimos pasar. Yo lo escuché luego cuando llegué a Barcelona. Y a mí me pareció que Granero también está viviendo en otra órbita.
Yo sinceramente no sé, porque a mí me cuesta creer que esto sea realmente lo que piensa Granero. Yo no sé si es que el club quiere que todos los jugadores, digamos, hagan declaraciones con la misma dirección.
Alberto, mira, ayer el Valencia...
Sí, ya lo sé.
Valencia, sí. Sabes que juego hoy contra el Chelsea. Tenía que haber rueda de prensa.
Ya, pero no...
No, escúchame, no, 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 escúchame. No, es diferente.
Sí, hombre, sí.
Me quieres escuchar ahora mismo.
Ya, pero ya sé lo que vas a decir.
No, no. Bueno. Entrenador y un jugador. Los jugadores saben que si salen allí, les van a preguntar por el tema Marcelino. Decisión de los capitanes. Como el club no ha dado ninguna explicación del por qué se hace esta de Marcelino, nosotros no vamos a salir a hablar. La UEFA le va a multar, porque se va a llevar una multa por no salir un jugador, pero los jugadores han dejado solo y tirado al entrenador. Y yo te dije, cuando ficharon a Celades, te dijiste, hombre, Celades no tiene culpa, Celades es culpable. Porque Celades se reúne con el malayo en Singapur, estando Marcelino de entrenador. Y los jugadores lo saben, y los jugadores van a cargarse al entrenador. Porque si se cargan al entrenador...
Pues mal hecho.
Bueno, eso me parece muy bien, que sea mal hecho, pero es así. Los jugadores no están con el entrenador. Y Celades no tenía que haber aceptado irse a Singapur a negociar sabiendo que Marcelino era entrenador.
¿Tú vale. crees que Celades va a pensar en Marcelino? Le viene una empresa y te quiere contratar y te dice, vente aquí que tenemos que contratar.
Pero es una puñalada hacia un compañero.
Pero que no son hermanos. Pues,
me da lo mismo.
Bueno, ¿qué quieres?
O sea, oye, decir, yo entiendo
Celades no le debe nada, perdona, a Marcelino.
Perdona, una, o sea, cosa es
entiendo
que...
Entiendo lo que pueda pensar Marcelino, pero que Celades, tú, ¿qué le vas a decir a él?
Entonces tú eres un puñalero también.
Un puñalero, no, hombre, pero que no son familia.
Perdona, que me da lo mismo.
Es otro entrenador que le quiere contratar.
Falta de ética. Yo soy Celades, bueno, y yo le digo, antes de ir a hablar contigo, echar al entrenador. Cuando eches al entrenador, hablaré contigo. Lo que no voy a hacer es hablar contigo estando el entrenador aún con los jugadores.
Sí,
eso
sí.
Es ser mala persona. Lo siento, pero es ser mala persona.
Bueno,
nunca lo haría, y a mí me lo han hecho en esta radio y en otra radio.
Nos vamos del tema.
Que te digo...
El caso,
que no me vengan con tontería de puñaladas y gilipolladas de esta,
bueno,
perdón.
El caso era que...
Granero,
vale,
para decir lo que ha dicho, mejor que no salga.
Vale, en eso estamos todos de acuerdo, pero el tema es que lo que yo estaba diciendo es que yo no sé si es realmente el club quien le indica el camino o la dirección en sus declaraciones.
A Granero le tienen que decir
pues,
eso.
Pues es que, por eso
es
digo...
Entonces
que,
yo
pero
ya
es que
me he vuelto loco.
Ya, bueno, y yo también, pero es que me extraña muchísimo que un tipo como Granero diga lo que diga con... digamos que viva en una realidad tan paralela con lo que está viviendo el club y la afición. ¿Cómo puede decir Granero que la gente está satisfecha con el equipo? O sea, ¿qué es lo que lee, qué es lo que escucha? O sea, lo que no puedo comprender y me cuesta tanto entender es que juegue como Granero, diga esto.
Están en una burbuja algunos.
Ya, pero es que
viven en una auténtica burbuja.
Pero es que encima él lo dice, él sale y dice, yo en mi opinión personal, sinceramente, pienso esto. ¿Cómo puedes decir esto? Entonces, yo por eso me paro a pensar y digo, ¿cómo puede ser que un jugador con el peso de Granero diga esto? Yo creo que es que desde el... O realmente estamos locos, o es que desde el club le dicen, o le indican un poco, me parece bien ser optimista y sacar la parte positiva de la victoria y demás. Ahora, que puedes evitar frases como la afición está satisfecha con el equipo. Son muy evitables, creo que...
Pregunta es,
parece
la afición está satisfecha con el equipo.
Parece que no estén vacilando.
¿Xavi? Hombre. No, yo te pregunto.
Es que
yo,
no
creo que, yo creo que mayoritariamente no. Sí que siempre queda algún loco que sí.
Yo creo que no. Creo que la gente esperaba mucho más del equipo. Menos esperaba un poco más de juego, más agresividad. Agresividad, entendemos, ¿eh? Actitud de presionar y todo eso.
Bueno, eso lo dijo Víctor, lo dijo Diego López.
No, pero en una rueda de prensa de casi 12 minutos, que no digas nada, o sea, que no reconozcas nada mal con la dinámica que lleva el equipo y con el juego que está generando y ofreciendo, hombre, me parece bastante surrealista.
Lo mejor es ganar el domingo como ganamos. Porque si llegamos a perder,
no, claro,
estaríamos ahora en un bucle que
es que no lo entiendo.
Ya, pero a ver, menos
mal.
Jugamos mal, estamos todos de acuerdo.
Sí.
Pues se dice, lo mejor es el resultado.
Exacto,
hemos jugado mal y en 10 minutos, en los últimos 15 minutos, momentos puntuales, hemos hecho unos destellos increíbles.
No, dos individualidades.
Bueno, estoy de acuerdo, Ferran.
No fue de estrategia.
No, pero estoy de acuerdo. Pero se reconoce y no pasa nada. Y todos seguimos estando igual de contentos por haber ganado a Leibar.
Pero lo que no podemos hacer es... partido, el resultado, no el juego. Ya está.
Y la gente lo agradece.
Y está. Pero es que no puedes disfrazar las pruebas evidentes que hay que el equipo no está todavía en su plenitud, es que, para jugar.
Y no solo no reconozcas esos errores, sino que encima tengas la cara de decir que la gente está satisfecha. O sea, es que yo creo que es una frase muy evitable. O decir que el equipo está cerca de dar su mejor versión. Algo así ha dicho.
Pues entonces la versión que vamos a dar es muy poquita.
Es que no lo entiendo. Y por eso me sorprende todavía más que lo diga una persona, un jugador como Granero. Porque si eso lo dice Puado, lo dice Pedrosa, jugadores de la casa que, bueno, no salen del guión y dicen frases de manual y punto, ¿vale? Pero que me lo diga Granero, a mí me cuesta mucho entender que realmente lo piense eso, Granero.
Bueno, pues vamos a escuchar un ratito de Granero y lo dejaremos ahí.
Yo que esperaba que Granero hiciera un paloma.
Sí, no, y yo también un poco, ¿eh?
Hiciera un paloma.
Traduce, Xavi.
Traduce. No,
pues que hiciera mucha autocrítica como la hizo Paloma.
Un paloma.
Es que está...
Paloma, no un paloma.
No, un paloma. No,
un paloma.
Sí,
luego lo haremos también del femenino. Mira que está aquí. Bueno, 7:31.
Sí, esta...
Para escuchar a Granero ya.
Paso a Granero. Sí. Esta es la primera pregunta, que es, explica un poco cuál es la sensación tras la primera victoria agridulce del Español en campo de Eibar.
La sensación es de que era una victoria que tarde o temprano tenía que llegar y es consecuencia de, no de la casualidad, sino de las cosas que el trabajo que se está haciendo y de la preparación del equipo. Y bueno, una victoria siempre sienta bien, más siendo fuera de casa, por lo que significa, más siendo contra un rival tan complicado cuando juega en su campo como es el Eibar. Y más también pues de la manera que se produce, que es remontando, lo cual es algo a lo que el equipo hay que darle mucho mérito, e insistiendo en la preparación que teníamos sobre el partido. Entonces, en ese sentido, pues sí que nos deja satisfechos. Obviamente hacemos un ejercicio de autocrítica internamente para ver las cosas que hay que mejorar, pero también valoramos y mucho la positividad, no solamente de la victoria, sino del proceso. Y en ese sentido, pues estamos satisfechos. Lo que pretende el míster es que ganemos, y eso lo hemos conseguido, ¿no? En Liga solamente el otro día, pero hemos sacado buenos resultados en la otra competición. Es decir, que bueno, no creo que sea tan lineal el análisis. Si pensamos en dónde queremos estar o cuál es el objetivo de rendimiento, siempre vamos a estar, nunca vamos a estar en el máximo, ¿no? Siempre vamos a querer mejorar, siempre vamos a tener cosas para mejorar y, por tanto, siempre vamos a estar intentando alcanzar algo que está ahí, pero que nunca conseguimos, porque cuando demos un paso hacia adelante, pues buscaremos un objetivo mayor. En ese sentido, creo que no creo que estemos lejos de nada. De hecho, creo que estamos muy cerca de estar a un nivel que nos va a permitir pues disfrutar en el campo más de lo que estamos haciendo, y muy cerca también de un nivel que yo creo que a la gente le va a entusiasmar, y ese es desde mi punto de vista personal el análisis. Y creo que desde el punto de vista del grupo también sentimos que bueno, que necesitamos muy poquito más, o estamos muy cerca de alcanzar un nivel muy muy importante. No, es que no creo que esté costando tanto. Quiero decir, los partidos son muy complicados, hemos hecho una pretemporada diferente, hemos competido muy bien en previa de la Europa League, que parece que lo damos por hecho, pero son eliminatorias siempre complejas. Nos hemos conseguido clasificar el objetivo, y en la Liga pues hemos tenido los tres primeros partidos resultados pues que no nos han dejado satisfechos, pero bueno, dentro de un proceso de, ya te digo, de mejora, y en el cual hemos competido pues con equipos que ya sabemos que siempre está muy bueno. Entonces, ni creo que estamos cerca, ni creo que estemos lejos, ni creo que tengamos que cambiar muchas cosas. Creo que sí, que tenemos que seguir en el proceso que llevamos y, bueno, insistir en el trabajo, que creo que es innegociable en este grupo, y las cosas van a caer por su propio peso, igual que cayó la clasificación, igual que cayó la victoria del día pasado, y bueno, y lo que está por venir, que además son muchos partidos y varias competiciones, y es muy ilusionante, no solo para nosotros, sino también para la gente, pues creo que es muy, muy, muy esperanzador. Bueno, porque el fútbol es dramático por sí, ¿no? Y la afición lo vive con intensidad. Nosotros nos encanta que lo viva de esa manera, porque significa que tienen una gran esperanza en el equipo y mucha ilusión en este año. Nosotros trabajamos para corresponder y para que si hay altibajos, que siempre los va a haber en cuanto a resultados a lo largo de una temporada, pues haya los menos bajos posibles.
7:35, lo dejamos aquí porque la verdad es que lo siento, pero a mí es un poco decepcionante, lo he de decir. Estaba Ferran escuchando detenidamente esa famosa frase de que la gente está contenta, ¿no, Ferran?
Sí, más que contenta, estamos, frase de Granero, estamos cerca de alcanzar un nivel que entusiasmará. Bueno, yo con que
yo me alegro,
nivel, sí.
Me alegro que lleguemos a ese nivel, pero...
Lo que me extraña es que estemos cerca, porque a jugar como estamos jugando, a entusiasmar... Me parece que hay un término medio que también pero el hablaba, socio estaríamos de acuerdo.
¿Hablaba del club o de la fundación esta que lleva él? O es que para hablar de lo que dice Granero, que pongan un vídeo del club o pongan un... Como hacen algunos dirigentes del país que ponían una pantalla.
El plasma, el famoso plasma.
Plasma o algo así, ya está. Y así la gente...
Yo hay cosas que no entiendo. Es decir,
el partido de Eibar, por favor.
El poco sentido de la autocrítica que tienen los jugadores públicamente empieza a estar alucinado. Alucinado, ya como... empezando por el entrenador también. Es decir, ayer comentábamos y lo hemos, mientras escuchábamos a Granero, las declaraciones del técnico de Argentina después de perder el partido con España. Hay que quitarse sombrero, es que no le puso ninguna excusa. Dijo que ellos habían ganado la plata, no habían perdido el oro, porque había ganado el oro el mejor equipo, y no hay más, y con una humildad tremenda. Y aquí parece que no sé, que se nos ha parecido el karma a todos y está todo tan bonito, no lo sé.
No jugamos a nada.
Estamos con 4 puntos y en el primer equipo que se salva del descenso. Y en Eibar no jugamos bien. Allí hubo esos destellos de dos jugadas puntuales, pero nada más. Decir que el equipo está vivo, porque si no hubiera estado vivo no hubiéramos ganado. No está muerto, hombre.
No se ajusta a la realidad.
Claro que no.
A pesar de todo, con 0-0 la mejor oportunidad la tuvo Caleri en un robo que tocó la rodilla de un defensa y salió
en la primera parte.
En la primera parte.
A mí hay tantas cosas, y ya no solo del primer equipo, de el club no se ajusta a la realidad en general. Hay muchas decisiones que está tomando en muchos ámbitos, áreas. No se ajusta a la realidad.
Nos vamos. Aún no. Vamos a Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales. Como cada martes, patrocina la tertulia de Tiempo de Español. Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales. Empresa con más de 47 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran vende, administra, gestiona, legaliza, diseña, soluciona, alquila y compra. Expertos en locales comerciales y administradores de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Con este servicio del coworking, ¿qué son los coworkings? O algo así que leí el otro día que a mí me extrañó. No sé, los que hacen coworking, ¿cómo se les denomina, Ferran? Es que lo leí el otro día, me...
Pues, a ver, desconozco...
Sí, yo lo leí.
Están en coworkers, ¿no?
Algo así. Coworkers.
Lo preguntaré.
Pregúntalo. Y esa gran página, para ese gran buscador de locales, a través de la página web www.ferran.es, 93-648-00. Seguimos con nuestra tertulia de cada martes hasta las 8 más o menos. Luego hablaremos de la Danone Nation Cup, porque hasta el día 23 hasta el día 12, que empezamos ya también el 23 a estar ahí metidos en el tema de la Danone Nation Cup, en esa fase final mundial que se celebra en el estadio de, ¿cómo es?
Coworkers.
Sí. ¿Lo ves como sabía un nombre raro ahí que me había salido? Bueno, a ver, ¿alguna cosa más del primer equipo? ¿Confiados en el partido del jueves o no?
Sí, yo creo que van a cambiar el chip. Además, ahora vamos a ir para arriba. No sé si habéis visto en las redes que ayer se le pilló a Víctor Sánchez una cámara oculta.
Sí.
En el banquillo de Eibar. Sí, diciendo, si ganas a Eibar, vamos para arriba y después tenemos un partido de la...
De la leche.
Y y todo va a ir para arriba y luego la Real y pam. Bueno, ojalá. La verdad es que hay que diferenciar un poco. O sea, yo estoy ilusionado en el sentido de que nos ha tocado un grupo que es, yo creo, en mi opinión, que es asequible para pasar. No digo
va a quedar primero o segundos.
Y el partido este es muy importante porque no es porque sea el primero, es porque como tal como es el calendario de la Europa League, luego vas a Moscú. O sea, si tú no ganas y luego pierdes en Moscú, ya vas un poco... si pierdes o empatas este partido, vas a remolque. Ya realmente, ya prácticamente tienes que ganar los cuatro que quedan. Así que yo creo que es una buena ocasión para resarcirse un poco moralmente, aunque la liga quedará aparcada y seguirán los problemas. Yo creo que sacará variedad al equipo y la gente que vaya, porque esa es otra. La gente se queja de que no vamos a Europa, pero luego no van al campo. O sea, a mí... sí que entiendo que las peñas de fuera entre semana es muy complicado organizar autocares, pero y los críos pequeños de el colegio, pero entiendo
aquí
pero es que luego ves otros campos
duda, no,
pero
¿no?
otros claro. campos, Europa League, Champions League, y hay tres cuartos de entrada al menos.
Si claro. jugamos a las 7, que en casa no vamos a jugar a las 7, los partidos de fuera son todos a las 7 menos 5, aquí los tres partidos son a las 9 porque jugamos a las 7 menos 5. Si jugamos a las 9 porque jugamos a las 9, ¿a qué hora tenemos que jugar? ¿Cuando queramos nosotros o cuando nos pongan?
Bueno,
y tanto llorar porque no vamos a Europa.
Semana no va a ser.
Menos de 20.
No, claro, es que me hace gracia a veces. La gente tiene que ir.
Estreno de fase de grupos, menos de 20.000 me parecería.
Sí, sí, es un fracaso, es un fracaso. Es un fracaso para todos, ojo, para todos, ¿eh? Para todos.
Yo creo que el horario de las 9 de la noche en un jueves es el horario más correcto.
Horario Champions, además. La Champions juega a las 9 también.
Si tú, como dices, jugar a las 7 de la tarde sería más complicado, pero jugar a las 9 de la noche yo creo que es un horario Champions y es el horario que todo el mundo puede ir. Creo yo, vaya. No.
Yo hacía party jueves muchas veces, años atrás.
No, pero es
después
que...
Después del día que rompías con la rutina y hacías algo y te ibas a casa a las 12.
Era cuando se hacían las fiestas en la universidad también.
La culpa a nivel de asistencia...
La tenemos todos.
Tenemos,
todos.
Nos hemos de mirar el ombligo y no la culpa siempre es de los demás.
No, claro, eso es cierto. Es decir, los que no van porque es muy tarde, porque es que es muy tarde y el equipo no juega nada. Es verdad que el equipo no juega nada, pero estamos en Europa.
Claro, pero tenemos que ir.
Claro.
No, es que
igual si llenamos el campo, jugarán un poco mejor.
No, jugarán igual, pero lo importante es que si has conseguido ir a Europa...
Todo el mundo quería ir a Europa, pues, ¿no?
Hombre, venga, pues luego hay un buen pack de descuento para los socios y abonados para los tres partidos de casa. Es decir, la gente tiene que aprovecharlo.
Y luego, si no vas, ya lo tienes claro que no vas a ir, coloca el carnet, o sea que vaya la gente.
Mis dos carnets están colocados, por ejemplo. ¿Están colocados?
Sí, sí. Y a mí me los dejan...
Para la gente perica.
Hombre, claro, no se lo va a dejar a alguien del Ferenbaros.
Y a mí me los dejan para...
No, es que se cae de Moscú, a mí me dejan gente perica.
A mí me dejan carnet de socios para... Yo soy el colocador. O sea, me dicen, Xavi, ¿cómo conoces a gente? Mueve esto. Y yo os coloco. Me han dejado un par, ya están.
Claro. Que la gente tiene que ir. Aunque no le guste cómo juega el equipo. Es igual, no importa. Hay que apoyar al equipo. Aunque luego escuchemos declaraciones extrañas. Hay que apoyar al equipo. Mañana debutamos en la Europa League después de 12 años.
El perico le da un poco... A ver, no le da igual. No sabe.
A mí me da lo mismo. Si yo fuera...
jueguen mal.
Claro, si yo no trabajara...
Nieve, otro N.
Claro, si yo no trabajara aquí y tuviera y pudiera utilizar mi carnet, me daría lo mismo. Y siempre lo he dicho, aunque estuviera entrenador... El peor entrenador que hemos tenido en no, es verdad, me daría lo mismo. Iría y lo criticaría, pero iría. Iría a ver el partido. Porque quiero que mi equipo gane siempre.
A mí me hace gracia jugar contra este equipo que me recuerda de pequeño las épocas de Subbutio. O sea, vos sabéis del juego de mesa.
Sí, sí.
Que estos equipos eran los potentes de los 80.
Sí, sí, los equipos.
Y luego esto del equipo Magiar, que le llamaban las Ferenbaros, el equipo Magiar. O sea, estas cosas de que siempre escuchaba de pequeño, de mi padre, del 70, 80 Ferenbaros, pues me hace ilusión.
Yo tengo
Águilas Verdes son.
Yo tengo presentimiento que mañana van a jugar mejor.
Mañana seguro que...
El jueves van a jugar mejor que en la Liga. No sé, tengo este presentimiento.
Hombre, costará poco, ¿no?
No, bueno, lo que pensáis vosotros, pero yo creo que vamos a jugar mucho mejor que un partido de Liga.
Hombre, y el domingo Javier estaba desesperado, equipo de segunda división, si seguimos jugando así, eso también es cierto. Es que no veías nada, ni el que no entiende... O que no entiende técnicamente sistemas y demás, y es bueno, aquí a qué jugamos.
Yo lo vi después del partido porque teníamos partido de básquet y estaba en el básquet y lo grabé, indudablemente, y después lo he mirado, ¿no? Y es cierto, es cierto.
¿De penitencia?
No, no, porque tenía que venir a la radio y me gusta ver el partido para tener mi opinión, ¿no? Y claro, me los tengo que mirar y ver lo que pasa en el partido para tener una opinión. Y indudablemente sabemos que el campo de Ipurúa no es un campo para hacer muchos alardes, que es un campo pequeño, que ellos presionan mucho, que los centros, que ya lo dijimos la semana pasada, que el Eibar es un equipo que centra muchos balones al área.
Cuelga pelotas
continuamente. Pero no es el Eibar que presionaba como en los últimos años. Yo no vi a Eibar con la intensidad de los otros años.
Quizás había menos intensidad.
Y discrepo en Javier, perdón.
Ah, bueno.
Sí, en el que, bueno, el gol, yo entiendo que el gol interviene el monito, pero el monito tira una pelota, a ver si suena.
No,
por
perdona.
Favor, lo mismo que hace Leibar, tira una
pelota. No, señor, el monito...
No, señor.
Yo el monito no. Hace un pase brutal.
Y el otro se lleva al central.
Sí, pero hay que guiar la pelota.
Bueno, pero es que el balón va donde tiene que ir.
Bajarla con la cabeza, controlarla.
Lo siento, pero no.
Tirar 10-15 metros.
La carrera de Pedrosa es brutal.
No,
sí que es brutal.
Este es el después.
Ya.
Y después marcarlo porque el central ya le intenta hacer penalti, no puede, pero...
El pase del monito es una barbaridad. Míratelo 50 veces.
No, si me lo he mirado 50 veces.
Bueno,
si lo hacen los otros, quizás es colgar pelotas al área.
No. Una cosa es colgar pelota y otra cosa es el pase.
Le hace como, o sea, un tipo vaselina. Sí.
Es una asistencia. No.
Bueno, te lo compro. Pero después había que meter el gol, ¿eh?
Hombre, claro.
Pero un momento. Pero la culpa...
Que no te lo meten todos.
Pero hace el sprint. Pero la culpa de que se lesione es de Gallego. Porque, claro, estaba tan frío el Ferreira porque... No se había movido el equipo. Entonces, claro, si no calientas bien y haces estos tirones, estas...
El sprint
de 25 metros, te jodes, con perdón.
Es un chiste muy malo, ¿eh?
No, es la verdad.
No, la verdad.
No, porque Pedrosa no se lesionó, que también estaba recién salido.
Y se pegó una carrera brutal, Pedro.
Es la segunda que le pegó. El día del Atlético de Madrid y esta.
El central nuestro hace los dos errores que hizo el de Leibar. Y bajas al campo, ¿eh?
Y lo condenamos.
Y luego el gol de Leibar, yo lo dije, la falta tonta, lateral. Ya digo, sí. A ver, es como le das a alguien que no puede probar el alcohol, a un alcohólico le das alcohol, o sea...
Déjalo, Xavi. Es de muy mal gusto.
Le das a alguien que no puede lo que sea, ¿no? Lo que no puede, ¿no? Pues falta lateral. Yo ya lo dije, estaba en la peña y dije gol. Lo dije, falta lateral.
Pero es que el problema no fue la falta solo, sino es que Rami se pasea por todo el área...
Solo,
andando. Además, andando, va andando. Ta. Llega al vértice, en la área pequeña.
Es un gol de suerte también, ¿eh?
Bueno, pero alguien tiene que taparle.
No, va solo.
Yo creo que el central está estudiado de que...
Alguien tiene que pararle.
El primer palo y peinar. Otra cosa es que entra.
Para mí, él lo que quería era peinar la pelota.
Claro.
Y le salió y le metió.
La jugada era esa. Él iba al primer palo a peinar. Si le sale bien, bien, y si no, pues nada.
Y le salió un remate que...
Pero claro, nadie fue a defenderlo.
No, cierto.
Las 7:48, hacemos una pausa, seguimos en Tiempo de Español hasta las 8:30 en nuestra tertulia de Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Luis López, defensa central del Español.
Y al final sacas muchos valores de allí, ¿no? De humanidad, de compañerismo, convives con muchas personas, muchos jugadores, y al final yo creo que como niños no nos damos cuenta, pero cuando pasan los años eso se agradece, y al poder haber participado en estos torneos así, la verdad que sacas mucho beneficio, mucho provecho.
Danone, alimenta sonrisas.
Conservas Dani, la marisquería en casa.
Transportes Prats patrocina el especial de la sección de hockey en Tiempo de Español.
10 minutos para las 8 de la tarde. Sobre las 8, 8 y 5 hablaremos de la fase final mundial de la Danone Nation Cup. Escucharemos lo que fue la presentación de ayer con Carlos Bosch, Fernando Sanz, representante de la Liga y uno de los padrinos de esta Danone Nation Cup, como es Carlos Puyol. Pero quiero hablar también un poco del femenino, con tranquilidad.
Sí, con tranquilidad.
¿Qué te parecieron las declaraciones de Paloma?
Pues, sinceras. Yo creo que no fue a hacer daño. Sí que es verdad que esta jugadora, digamos que ya no es una jugadora... Es una jugadora importante en el club, pero no es una jugadora determinante porque ya, claro, no, es más, entre comillas, suplente que titular, ¿no? Pero es la capitana del equipo, no es cualquiera. No lo está diciendo...
Una de 17 años que ha llegado hoy.
Ella lo que dice es la verdad, pues que no ve el equipo igual o peor de nivel, le prometieron unas cosas a nivel deportivo que no le han prometido y que lo van a pasar mal. Y entonces, luego te enteras, es que qué poca vista tiene la dirección técnica del femenino. Tú vas y no la convocas, precisamente después de declarar esto, convócala, aunque luego no juegues, y nadie hubiese dicho nada. Esto lo que hace es ayudar al juego, ves el partido del Valencia, que ha sido muy flojo, ya no es porque sí que podéis marcar un par de goles, pero muy flojo, muy superior es el Valencia. Hacía daño a la vista ver a la chica que teníamos el año pasado en el Valencia.
A Berta. Sí, pero no es un problema de culpa.
Pero ya es un tema.
Ella se quiso ir, los motivos nunca los explicó.
Y entonces, claro, ahora se abre pues que es una falta de confianza, las jugadoras pues están nerviosas, va a costar salir de aquí. Pero es lo que hablamos. ¿Cuántos años hace que hablamos de esto? Cuando el fútbol femenino está pegando un boom impresionante, cuando hay más recursos económicos, incluso de la liga y del patrocinador, y tú ves que el español en proporción está igual o peor, porque todos los equipos, lo que decía Palo, se han reforzado. O sea, tú ves equipos, yo como mínimo veo ya de presupuesto al menos 7 o 8 por encima del español, ya de presupuesto. ¿A dónde vamos? ¿Qué queremos hacer con el femenino? Que se lo planteen ya.
A ver, yo, sinceramente, voy a lo mejor lo que digo, alguno le puede sentar mal o no. Se trae a Lauren Florido, que teóricamente es el máximo responsable del femenino, que es el que está por debajo
de Perarnau.
Lauren debe asumir el papel de estar por encima de Titi Camúñez. Él es el que manda en el femenino.
Diría, sí.
Pero creo que no se ha producido esto, que Titi sigue mandando en el femenino. Entonces, Titi, yo creo que en el español ha hecho un trabajo muy importante durante muchísimos años. Yo no le voy a negar, no me mires así, no le voy a negar todo el trabajo que ha hecho Titi.
Está claro, no
hay
duda.
Y si hay que hacer un homenaje, se le hace un homenaje, pero creo que el tiempo pasa para todos, igual que va a pasar para mí. El tiempo pasa para todos. Y el mundo del fútbol femenino ahora no es el de hace 10, 15 años. Y todo esto lo llevamos arrastrando desde hace muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Y hay muchas jugadoras que se han ido de aquí por problemas con Titi. Muchas jugadoras.
O que no han podido volver por Titi.
Por lo que sea, es
por
igual.
Por quien sea.
Pero creo que el club, si considera que esto hay que profesionalizarlo, debería cambiar lo que es todo este rango jerárquico del Real Club Deportivo Español. Está clarísimo, porque lo dijo claramente Paloma, es decir, a ella le dicen, tú vas a ser la jugadora no sé qué, porque no, y ella renueva, pero vamos a fichar, vamos a mejorar el equipo muchísimo, y tú debes entender tu rol. Y ella acepta ese rol, pero luego ve que no se ha traído nada, que a lo mejor sea tan superior a ella, para que ni sea convocada y ocupe el puesto número 20. Y el resto de equipos, como dice Xavi, eso es, tienes razón, han mejorado mucho. Nosotros, a ver, yo no estoy hablando de que el club no se preocupe por el femenino, porque ahí ha mejorado el presupuesto,
entrenos, servicios médicos,
todo esto, estructura, como todo esto está muy bien y hay que agradecérselo al club. Pero dentro de lo que es la estructura del femenino, hay cosas que siguen ancladas en el pasado. Y esto es lo que hay que cambiar. Y Lauren, si es el responsable del femenino, es el responsable del femenino. Salvador Jaspe, al que yo le tengo un aprecio tremendo, y creo que lo del año pasado, lo que hizo él, si no es por él, el equipo no se salva.
Y lo veo muy válido para...
Pero él desconoce lo que es el mundo del femenino. No es un hombre que lleve años haciendo femenino. Hay otros entrenadores que sí que lo hacen, o entrenadoras, y que conocen perfectamente jugadoras de aquí, jugadoras de allá, y saben lo que hay. Pero aquí nos falta esto. Cuando teníamos, por ejemplo, cuando vino Óscar Aja, que nunca había entrenado femenino, teníamos un presupuesto brutal. ¿O no, Xavi?
Sí, sí. No, pero es que el tema es que, es lo que dices tú, como pasa también en los equipos masculinos de primera división, profesionales, que no pasa nada por cambiar la dirección técnica. Estamos cansados de ver lo que cambian al bueno, lo que era antiguamente el secretario técnico. No pasa nada, hasta lo hace el Barcelona, lo hace el Madrid, no, que no tiene nada.
Pues el Madrid manda a Florentino.
Lo ha hecho el Español. Cuando, el Español, que lo ha hecho Lardín, Ángel Gómez, Peranau, una funcionada con otra, Rufete. Es no, que pero no pasa nada. Cambiemos algo, hagamos algo. Y si hay una...
Claro,
una
hay algo que no está funcionando en el tema de los fichajes, de la regeneración de cada año del equipo. Hay algo que no está funcionando. Pues vayamos a mirarlo. Partiendo de la base que también las jugadoras son responsables,
sí, sí,
de lo que pasa en el campo. Que el entrenador también puede ser responsable. Pero también hay otra parte que tengo la sensación de que no están haciendo las cosas bien. Y eso hay que mirarlo, los motivos. Y con todo el agradecimiento a una persona que lleva muchos años en el Español, que casi es la fundadora del fútbol femenino en el Español, del fútbol femenino nacional, todo eso me parece muy bien. Pero llega un momento que hay que cambiar, hay que dar un paso atrás y hay que buscarlo. Yo simplemente es una observación que hago sin ningún tipo de acritud, ni desprecio, ni malas formas hacia nadie. Solo es intentar interiorizar un problema que tenemos.
Además es un mundo que se conoce mucho más que el masculino se conoce todo, pero el femenino entre ellas, las jugadoras, muchas son amigas, compañeras, y cuando ven aquí que sigue una de las personas responsables de la dirección deportiva, lleva tantos años aquí, pues hay jugadoras que ya ni se acercarían aquí, no quieren, porque hablan con jugadoras. Yo solo te digo, cuando llevas años que se ve que las cosas siguen igual, pues cámbialas.
Claro.
Cámbialas totalmente.
¿Cuántos entrenadores han pasado en los últimos años? Muchos entrenadores. ¿Cuántas jugadoras han pasado? Muchas jugadoras. Y siempre está el mismo núcleo. Y a lo mejor el problema es el núcleo, que hay que cambiarlo. O que dé un paso atrás, que se dedique a otras cosas. En el club es igual, pero... Y de verdad lo digo con todo el respeto del mundo y todo el cariño del mundo. Nada más. Y no es ni defiendo a las jugadoras, ni defiendo al entrenador, ni nada. Simplemente habrá que buscar una solución a un problema que llevamos arrastrando desde hace muchísimos años.
Claro, es la ecuación. Cambias jugadoras, cambias entrenadores. ¿Qué es lo que te falta cambiar? Una de las anclas...
O que Lauren asuma un papel por encima del que tenía... Del que teóricamente no está cogiendo. Es decir, para mí, Titi se ha comido a Lauren. En el sentido de poder. Es la sensación que yo tengo. Repito que...
¿No hará falta aquí también lo que nos falta en el primer equipo? Autocrítica.
Hombre, autocrítica, mayor autocrítica que la que hizo Paloma.
La chica ya lo dijo bien,
sí,
claro.
Pero, pobre, quizás no era ella la que tenía que hacer autocrítica y...
Yo de femenino no puedo opinar porque no lo desconozco y me pondría en un tema que no sé... Lo único que me acuerdo es cuando había la Viana, había todo esto, que el Español no paraba de ganar ligas.
Ya, pero estábamos hablando de que...
Y ganábamos ligas, Isidre.
Claro,
y nadie lo reconocía.
Si las accions estem dos o tres anys, que ni pugem, ni no anem enlloc, què passarà amb el director esportiu, amb l'entrenador? ¿Tú crees que seguirán o no seguirán?
No.
Vale, ya está. O se pasa en cualquier deporte o en cualquier... Ya está.
¿Qué quiere el club realmente con el femenino?
Yo creo que el club sí que quiere al femenino. Sí que lo quiere.
Pero para mantenerlos allí un
ya,
equipo
pero
más
para, no, no, pero división. Para mantenerlo necesitas también hacer las cosas bien. No es tan fácil ahora mantener un equipo del femenino en la liga. Porque el resto de equipos se refuerzan, se están gastando dinero y a lo mejor no tanto como nosotros, pero a lo mejor han sabido reforzar el equipo y nosotros no hemos sabido reforzar el equipo. Ahí está la diferencia.
Déjame puntualizar, que he dicho un no muy rápido a Xavi. A ver, todo depende un poco de las armas que nosotros dimos al entrenador y a la dirección deportiva. Porque claro...
No, la dirección de... Ojo. Hay una diferencia. Vosotros no podéis fichar
por esto,
porque
voy.
No hay dinero.
Ahí
en
voy.
El sentido de gastaros dinero.
Ahí
por lo tanto, ya es
que
distinto.
Le he dicho muy rápido la respuesta, pues pero que no es 100% así.
Son las circunstancias, pero...
Son circunstancias diferentes, ¿eh?
Bueno, son las 8. Os tenéis que quedar aquí aún, porque tenemos que hablar de secciones. ¿Hay alguna noticia? De momento, no news.
¿De qué?
Hombre, ¿cómo que de qué?
De secciones.
De secciones, de secciones.
De momento no tengo nada.
No news, good news. A veces.
Bueno, en este caso, yo no creo que sea no news, bad news.
Estamos hablando al presidente Arnau. El presidente Arnau.
Estamos esperando.
Que confirme ya el acuerdo este.
La fumata blanca.
O gris, ¿no? Ni blanco ni negro.
No, fumata blanca.
Venga, blanca.
8 de la tarde, casi un minuto. Hacemos una pausa y hablamos de la Danone Nation Cup después de secciones.
Especias sí, conservas Dani. La marisquería en casa.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Edibel y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en tiempo de español.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en tiempo de español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Ocho y dos minutos. Ayer nos quedábamos para concretar hoy cómo fue el sorteo de la fase final mundial de la Danone Nations Cup. Voy a empezar con el femenino, porque en el femenino el representante de España es el Real Club Deportivo Español. Grupo F es donde están los teóricamente, no digo más fuertes, pero sí que es un grupo complicado, y nosotros estamos en el grupo E. El grupo E lo configuran el campeón de Inglaterra, el campeón de Argentina, el campeón o la campeona de Uruguay, y ahí está el Real Club Deportivo Español en ese grupo E de la fase final mundial de la Danone Nations Cup. Recuerden, el Español es el representante de España en la fase final mundial en categoría femenina. Grupo E: España, Inglaterra, Argentina, Uruguay. Grupo F: Francia, Italia, Sudáfrica y Japón. Vamos con el sorteo de grupos en categoría masculina. Grupo A: Japón, Rumanía, Holanda, Argelia, Egipto. Grupo B: España, Bulgaria, Francia, Senegal, China. Grupo C: México, Inglaterra, Uruguay, Marruecos, Sudáfrica. Grupo D: Alemania, Portugal, Hungría, Túnez y Indonesia. Recuerden que la fase final es el día 12 en el estadio de Cornellà Prat, pero los días anteriores se van a jugar las preliminares. Espero que ese día 12 tengamos una final en categoría femenina donde está el Real Deportivo Español. Ayer se hizo la presentación y esa renovación de la Danone Nation Cup con la Liga de Fútbol Profesional. Vamos a escuchar primero a Carlos Bosch, que es el director de medios de Danone y coordinador en España de la Danone Nation Cup, agradeciendo por supuesto a la Liga esa colaboración.
Hoy hemos tenido la presentación de la final mundial en la sede de la Liga, la final mundial de Danone Nation Cup. Además ha coincidido con el sorteo de la competición. Yo creo que es un evento muy bonito gracias a la presencia de los embajadores, ¿no? Por un lado, los embajadores de la Liga, Fernando Zans y David Albelda, y por otro, la increíble presencia de Carles Puyol como embajador mundial de la Nations Cup y de Ada Hederberg también de la competición femenina. Tener estos embajadores como ejemplo para los niños y niñas que van a jugar la final mundial el próximo 12 de octubre es una gran oportunidad y una gran ilusión para todos, tanto para los organizadores como para los niños, y en concreto las niñas de Atlético de Madrid que estaban aquí en primera fila, que no se perdían un momento de Ada Hederberg. También creo que hemos podido explicar cómo va a funcionar la competición, que empieza el 9 de octubre con la ceremonia de inauguración y el partido inaugural para el 10 ver las fases de grupos y la línea regular del sorteo que ha pasado. Recordemos que el 12 de octubre todos los equipos juegan su último partido en el RC Stadium, en la final mundial, en el Estadio Español, la final mundial de Anxious Cup. Y hemos explicado un poquito una serie de sorpresas que vamos a hacer para que sea una auténtica fiesta. Por un lado, va a haber muchas actividades para el público existente, para los padres, para los niños, desde talleres para concienciar sobre la alimentación saludable, la importancia de un buen desayuno, la urgencia de alimentos, hasta unas pruebas de medir la velocidad del chute, etcétera, etcétera. Y también para entretener va a haber un partido de las leyendas de la liga, donde estarán Fernando Zas, David Albelda, que aquí han estado, pero también Marcos Sena, Gaizka Mendieta, Joan Candelila, contra los amigos de la Nations Cup, las leyendas de la Nations Cup, que será un combinado de veteranos del español y algunas estrellas extranjeras. Nos han de confirmar, pero casi, casi seguro, Dmitry Berbatov, por ejemplo, será uno de los jugadores, y leyendas conjuntamente con leyendas del español, que jugarán un partido amistoso con las leyendas de la liga. Y además tendremos una actuación musical, un mini concierto de unos cantantes muy queridos por el público juvenil, como Carlos Wright, Raúl, Ricky y Nerea, que harán que la final mundial de Nations Cup sea un espectáculo fantástico, que el 12 de octubre, en el español, nadie se lo puede perder, ¿no? Recordad a todos, nos esperamos a todos, que será un gran día inolvidable para todos, la final mundial de la Nations Cup en el Arce Stadium, el campo de español, el 12 de octubre, en Barcelona. Para escoger los embajadores, hemos buscado embajadores que transmitan valores, ¿no? Y así, porque la Nations Cup este año con Play Football Change the Game busca ayudar a que los niños se empoderen y transmitirles valores para que ayuden a cambiar el mundo y mejorar. Entonces, así a futuro, valores como de Carlos Puyol, como un gran campeón del mundo, que además ha demostrado que es importante ganar, pero es mucho más importante cómo juegas, cómo compites, desde el fair play, la superación, el compañerismo, que Carlos Puyol. Y qué decir de la Heidelberg, ¿no? Un palmarés deportivo espectacular, pero a mí lo que más me ha agradado es la humildad, la proximidad que ha demostrado una persona que es lo máximo que puede aspirar en el fútbol femenino, ¿no? Y además, reconocer por parte de Ada el trabajo que está haciendo, tanto desde Danone, para fomentar el fútbol base y el fútbol femenino, como otras instituciones, pues ha sido muy bonito, ¿no? Entonces creo que estos dos embajadores representan los valores de la Nations Cup, el Play Football Change the Game, y nos han de incentivar, porque Carles Puyol estará en la final mundial de la Nations Cup el 12 de octubre en el Estadio Español.
Seguimos hablando de lo que fue la presentación de la Danone Nations Cup allí en la Liga de Fútbol Profesional. Por supuesto, el representante de la Liga fue Fernando Sanz, director de Relaciones Institucionales Internacionales y del proyecto Embajadores y Leyendas de la Liga.
Bueno, yo creo que es importantísimo, ¿no?, para la formación de los chicos, ¿no?, estas nuevas experiencias, intercambio ya no a nivel cultural, porque van a ir de distintos países del mundo, sino a nivel futbolístico, ¿no?, el cómo se juega el fútbol en distintas partes del mundo, cómo se comportan, cómo es su cultura. Es un intercambio tan brutal y tan enriquecedor para estos chicos que yo creo que ya solo por eso ya va a merecer la pena. Independientemente de quién gane, quién quede primero, quién segundo, yo creo que ese intercambio es brutal y va a ser una experiencia única para el resto de sus vidas. Bueno, la Liga ya llevamos trabajando o colaborando con Danone 4 años atrás. Es cierto que ha sido en el ámbito nacional, ¿no?, y ahora damos un paso más en la internacional, ¿no?, en esta Danone International Cup que se va a jugar en Barcelona, donde la Liga tiene muy claro, ¿no?, que los valores, ¿no?, que en este caso que se está promoviendo desde Danone son los mismos que también promueve la Liga, ¿no? Y estar juntos, tanto Liga como Danone, yo creo que es un win-win para ambas partes, ¿no? Ya no solo en el ámbito de valores, de juego en equipo, de sacrificio, de lucha, sino también en el sentido de la alimentación, en este caso saludable, ¿no?, que promueve Danone, que también nosotros de la Liga estamos promoviendo, y más con los chicos jóvenes. Bueno, y también la participación del fútbol femenino, que es el segundo año que participa el fútbol femenino, un fútbol femenino que cada vez crece más, un fútbol femenino que cada vez es más seguido, un fútbol femenino que está imparable y que desde la Liga hace tiempo atrás también lo apoyamos, le hemos dado herramientas para que tenga la visibilidad y la importancia que se merece.
para acabar de resumir un poquito lo que fue la presentación ayer de la fase final mundial de la Danone Nations Cup. Recuerden, el 12 de octubre en el estadio RCD Stadium del Español, donde todos tenemos que ir. Mañana les explicaré entre mañana y pasado cómo va a funcionar el tema de las entradas. Haremos aquí concursos para que los oyentes puedan también tener entradas y asistir al evento el día 12. Escuchamos a uno de los embajadores, que es Carlos Puyol. También la otra embajadora era la jugadora Ada Hedenberg. Así que escuchamos también al que fuera jugador del Barcelona y también campeón del mundo, Carlos Puyol.
Ser embajador de la Danone Nations Cup, ser embajador mundial, es un orgullo. Estoy muy contento, y más en un año tan especial para Danone, que es el aniversario, el 100 aniversario, y muy contento. Espero que sea una jornada maravillosa. Seguro que los niños no lo van a olvidar. Es un torneo muy competitivo, pero no tenemos que olvidarnos que estamos hablando de niños, y creo que hay que valorar más que el resultado otros valores, que es el esfuerzo, el trabajo en equipo. Entonces, para mí es más importante que el resultado. Este tipo de torneos para los niños, yo creo que es una experiencia única. No tenemos que pensar en futuras estrellas, sino en grandes personas. Y yo creo firmemente en la educación a través del deporte, porque te dan unos valores que van más allá del fútbol. Pues una época no tuve la suerte de poder jugar una Danone Nations Cup, porque soy de un pueblo muy pequeño y bueno, pues no teníamos categorías inferiores. Entonces sí que recuerdo pues la infancia pegado a un balón, jugando todo el día en la calle con mis amigos, y una infancia muy muy feliz. No, los valores que se obtienen en estos torneos es el trabajo en equipo, aprender que tienes que ir juntos para lograr un objetivo, el esfuerzo, la aceptación, porque a veces los resultados no son como uno espera, humildad, aceptar también que a veces juegas, a veces no. Entonces yo creo que vas aprendiendo muchas cosas que te van a servir para mucho durante tu vida. Pues decirles que son muy afortunados, porque van a vivir una experiencia única que seguramente no van a olvidar, y sobre todo que disfruten, que den el máximo y se lo pasen muy bien. Sí, yo creo que el deporte puede ser un motor de cambio, porque como he dicho antes, ¿no?, creo en la educación a través que vas a necesitar, ya te dediques al deporte o no. Entonces hay que potenciar, animar a los niños que jueguen, y que jueguen de una forma limpia y que crezcan con unos valores fuertes.
Con ojitos de niño, pero con mirada de un campeón, que se fija, que aprende, que crece, que sueña.
8 y 12 minutos, hasta aquí el reportaje hoy de la Danone Nations Cup, en esa presentación que ayer se celebró en Madrid, en la Liga de Fútbol Profesional. Nos vamos a Rombus antes de ir al tema secciones, y estamos a la espera también de conocer si hay fumata blanca, y ya se puede decir oficialmente que va a haber una firma entre el Español y las secciones. Esta tarde, no sé si la reunión ha acabado. ¿Alguno de vosotros puede ponerse en contacto con el presidente? No con Chen, con el presidente de secciones, si ya acabó la reunión o no, y nos puede decir algo. Y si nos puede decir algo, lo llamaremos. Si no, pues seguiremos a la espera. Hablamos de Rombus, empresa de gestión patrimonial, consultoría global de servicios financieros, garantía, solvencia y seguridad. Recuerden que ayer los oyentes votaron a Bonito Vargas como el jugador más sólido y seguro de Rombus del partido Eibar Español. Estás ahorrando para tu futuro, tienes un plan de pensiones, fondo de inversión, seguro, depósitos, activos financieros, cláusulas suelo, gastos hipotecarios. Tienes aún el índice IRPH, consulta con Rombus, porque te están atracando. Te están engañando, como te han engañado muchas veces los bancos. Pues si tienes ese tipo de índice en tu banco por el tema hipotecario, consulta con Rombus, porque te lo tienen que quitar y te tienen que devolver un dinero que has pagado de más. Llama al teléfono de Rombus, 93-410-5156, 93-410-5156, en Gran Vía, Carlos III, 124, en Tresuelo. También tienes la, o si quieres, la tranquilidad de tener un buen seguro de salud, un seguro de vida, seguro del hogar. Rombus te hace un estudio y un presupuesto personalizado, totalmente gratuito y sin compromiso. Rombus, 93-410-5156. Garantía, solvencia y seguridad. Gran Vía, Carlos III, 124, Entresuelo, Rombus. Y ahora, con este tema del índice IRPH, no hagas nada, pero nada, sin consultar primero con Rombus. 93-410-5156. Vamos con secciones. ¿Cómo llevamos el tema? No hay señales de vida de momento.
De momento no. Estoy esperando a ver si me dice algo el presidente.
Okay. Bueno, empezamos por el hockey. Victoria, 2-6, campo del Valls. Mejor no se podía empezar.
No, no. Muy, un resultado importante. O sea, 2-6 en campo contrario. Demuestra de un potencial de la sección del hockey.
Decía Bernat, cuando vino aquí a la entrevista que le hicimos antes de empezar la liga, que este año el equipo no iba a ser tan defensivo y que iban a marcar muchísimos goles.
El otro día jugaron en Mataró, que es de categoría nacional, y también ganaron 3-6 o 2-6.
Ayer,
¿no?
En un partido amistoso.
Sí, es lo que iba a decir ahora.
Estamos hablando de una categoría superior.
Dos
categorías superiores.
Sí, sí. La verdad es que el equipo se ha rejuvenecido, son mucho más jóvenes,
claro.
Me refiero a que es un equipo más, lo que dices tú, más dinámico, va a ser más agresivo, a lo mejor encajará más, pero también...
Marcará más,
no como el año pasado.
Recordamos este fin de semana los horarios del equipo de hockey, porque juegan los tres sábado.
Es lo que iba a comentar, debido a que el español fútbol, que al final todos estamos...
Pendientes, claro.
Va a jugar domingo, jueves, lo tenemos claro, de aquí a Navidad, pues...
Ah, por cierto, se me ha olvidado. Ahí ha salido otro horario, hablando de eso.
Español-Villarreal.
20 de octubre, Español-Villarreal, 4 de la tarde. En China, las 10.
Buen horario. Pues bueno, una de las cosas que se ha hecho es pasar los partidos al sábado. Y lo bueno es que ahora, como hay más equipos, juegan todos seguidos. O sea, el senior, el primer equipo...
¿A qué hora juega el senior el sábado?
A las 7 con el Sitges. Pero si quieres...
Sí, es que estaba el año pasado en nuestro grupo también.
Exacto. Pero a las 5 juega el juvenil contra el Congrés C y el senior B, que es el de nueva creación, a las 8:30 con el Horta cuando acabe el primer equipo.
Bueno, pues...
Eso es lo bueno porque se compagina, la base se conoce y que queda...
Se agrupan todos los partidos y uno puede empezar viendo tres partidos de hockey.
Vamos con el básquet, que este fin de semana hubo torneo en el Maresme. Dos victorias, una derrota.
Dos victorias y una derrota. Perdimos de 2 puntos contra el Torelló, pero ganamos a...
¿Torelló qué categoría?
Segunda, pero ganamos al Sanseloni, que es de primera. No, segunda, igual que nosotros.
¿Y se perdió con...?
Con el Torelló.
Con el Torelló, que era igual que nosotros
también.
Y la otra victoria, con el Tona.
Perdimos, ganamos de 12 el primer partido, perdimos de 2 contra el Torelló y ganamos de 12 al Sanseloni. Te tengo que decir que hemos fichado...
Bueno, te lo iba a preguntar ahora, pero espérate.
Ah, vale.
¿Contento con estos tres partidos?
Es que llevamos 3 entrenos. No, el equipo todavía tiene que coger dinámicas y esto. Llevamos 3 entrenos.
Recordemos que la liga empieza la semana que viene.
Sí, pero esta semana, el jueves tenemos un amistoso en Moncada. Luego tenemos otro... Te lo digo que lo tengo aquí. Mira, el jueves... jugamos contra el Mir en Moncada, luego el sábado a las 6 de la tarde en el Sportivo Santa Eulalia contra ES, y luego el domingo 22 en Viladecans contra el BM Viladecans a las 12:30.
¿Se sabe ya el horario del primer partido de Liga?
No, todavía no lo tengo.
Bueno. Ahora sí, vamos con el fichaje de...
Hemos fichado...
¿Ya es el último fichaje?
Queda una plaza de un sub-21 que podría ser un pivot, pero de momento nos queda una plaza de sub-21. Hemos fichado a un jugador que se llama Rafa Carrera, un exjugador de la Liga EVA, que había estado en Moncada, en el Coiblán. Es un veterano, tipo Nacho del año pasado, un pivot experimentado... Y que nos puede ayudar mucho en la pase que nos interesa.
¿Ha sido difícil ficharlo?
Creo que sí, pero tenemos un buen ahí, Xavi Dorado y Tarragona, pues han hecho una buena labor y lo han conseguido
Convencer.
Convencer que viniera.
Fíjate, lo que no consiguen uno, ni el padre lo consigue. Bebe agua, tranquilamente.
Sí, hombre. Claro, ¿qué pasa? Que
¿el mexicano ha vuelto ya?
El mexicano ha vuelto de París también, o sea que está todo perfecto.
Bueno, contento ya, a falta de ese sub-21...
Contentísimo con la plantilla que tenemos. Yo creo que tenemos una plantilla, sin desmerecer, siempre lo digo, de los jugadores que han estado la temporada pasada, que yo siempre estaré súper agradecido a ellos, pero creo que tenemos una plantilla un poco más versátil que el año pasado.
Si el año pasado hablábamos el otro día con el míster, que no escuchaste la entrevista.
No.
Grave error por parte de Sierra Espiga, grave error. Y él nos decía que este año es una plantilla para subir. ¿Estamos de acuerdo?
Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Ya te he dicho que a mí no me gusta lanzar las campanas a vuelo antes de que empiece, porque todavía no conozco los equipos, pero por las sensaciones que yo veo de jugadores, movimiento, es una plantilla mucho más versátil y para mí tenemos mejor
plantilla que el año pasado.
Sí, no me gusta decir.
¿Los buenos se han quedado?
Sí.
Vale, pues ya está.
Sí.
¿Ibas a decir algo?
No, hablar otras secciones.
Ah, no, o sea, que ya tenías ahí. No, tenemos la noticia.
Isidra, no, aún no.
Vamos con el balonmano, venga. Que
Pues el balonmano jugaron el fin de semana, jugaron un amistoso contra el Granollers C, que es de Liga Catalana, o sea que son dos
más.
Encima, y ganaron 25-17, o sea, realmente es el segundo amistoso. El equipo pinta muy bien, ya sabéis que hay solo 4 o 5 retoques.
Este viernes hablaremos con alguien de balonmano, y la entrevista saldrá en la previa del partido del domingo contra la Real Sociedad. El balonmano que empieza un poquito más tarde,
como
empieza
bien dice
en
Arnau, que objetivo pues subir, clarísimo. Yo creo que, ya digo, se siguen 16, se conocen y aún cabrá, hay el salto de categoría está por que ascendimos a segunda, pero realmente veo un equipo competitivo para aspirar a lo
máximo. Por cierto, el fin de semana en Vitoria había un miembro de la directiva de Sections que estaba de vacaciones por allí y no fue al partido de Eibar porque la mujer no le dejó.
Muy bien.
Sí, sí. Pero él estaba allí por curiosidad. Por casualidad.
Yo si me voy de vacaciones por ahí, estáis por esas fechas, lo primero que miro es ver si cojo una
pues
entrada.
Pues no, él no lo miró y...
Bueno, pues ya está.
Pero es una persona que lleva muchos años trabajando en Secciones.
Ya,
una persona... Bueno, ya te lo diré luego.
Bueno.
No, claro.
Vale.
Estaba por allí, es decir, si él lo conoce... Mira, ojo, que pueda haber noticia. Pero no tenemos publicidad. ¿Podemos...? Marc, ¿me oyes un momentito? ¿Podemos poner una promoción? Cualquiera. Una que dure 30, 40 segundos, porque puede que haya alguna noticia. Es posible, ¿eh? Del tema de Secciones. ¿Podemos ahora? Pues la ponemos.
Las cosas como son.
Es incuestionable que en las mañanas radiofónicas solo hay un rey del entretenimiento y está en COPE.
Mi Marijose no tuvo un amor de verano.
Esos son horteradas.
Carlos Herrera arranca la nueva temporada de 6 a 1 del mediodía. Imparable.
El equipo de Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño puede con todos los fines de semana.
Hola, Pepe. Buenas tardes, Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, no se confundan. Sigue presente.
Y Juanma Castaño arrasa con lo que se le ponga por delante en el partidazo de COPE de lunes a viernes a las 11:30 de la noche.
Podemos ver en el banquillo montar un pollo perfectamente.
Yo creo que el pollo lo tengo que montar de puertas adentro.
Lo mires por donde lo mires.
Esta temporada el mejor entretenimiento, todo el deporte y la actualidad lo escuchas en COPE.
8:23, bueno, pues aún no hay, pero no. Es decir, oficialmente no podemos decirle cuándo se va a celebrar esa firma o ese acuerdo entre el club, la Federación de Peñas y las Secciones. Estamos así. Acabó la reunión, han hablado de muchas cosas, como el tema de la grada Canito, de cara al futuro y también de cara al partido o partidos europeos. ¿Te hubiera gustado ya, no, Xavi? Si era que ya se pusiera una fecha.
Yo, a mí ya se me hace largo.
Sí.
Se me hace largo. Yo creo que tendríamos que tener ya...
La fecha, ¿no?
Una fecha y...
Para que se haga la presentación oficial del acuerdo.
Exacto, exacto.
Yo creo que, bueno, siempre se dijo que a lo mejor en el parón se podía haber hecho. Ahora, no sé,
Esperemos bueno, que... Arnau ha dicho que hablaremos con mayor profundidad, supongo que el viernes...
No, que estamos más cerca, seguro.
Sí, pero aún no falta ese punto que estábamos esperando hoy que se pudiera producir. Que ya se dé una el ok definitivo y que se haga, es que, se ponga una fecha ya, tal día se hace la presentación.
Es que esto de poner una fecha ya llevamos muchos días.
Claro, diciendo, con la fecha.
Con la fecha, y esta fecha no llega. No sé qué. No estoy en las reuniones y no sé lo que pasa, ¿no? Pero creo que ya sería.
Ya momento, toca.
Ya toca.
Bueno, acabamos con el vóley que perdió con el Rubí. ¿El Rubí en qué categoría está?
En primera. En la primera subió este último año, subió in extremis. Bueno, perdió en 3-1. A ver, un partido pues que está para lo que está para probar. Sí que fue competitivo, se puso 2-0 en contra, luego el tercero ganamos. Ajustado y bueno, y también faltan 3 o 4 jugadoras, ¿no? O sea, jugamos con alguna del juvenil, tenemos alguna jugadora lesionada, ¿no? O Silvia Benedicto, que es importante para el equipo, pero bueno, que es un equipo competitivo, ya lo saben ellas, que el objetivo es subir también y...
Aunque va a ser más complicado.
Va a ser, para mí, la fase de clasificación más complicada.
Más difícil.
Más que ya lo hemos comentado, porque hay un grupo más. Al final se ha premiado gente que quedó fuera porque se han metido 8 equipos en calzador, así que bueno, esperemos. Y este fin de semana, el sábado, hay un torneo en Hospitalet femenil que juegan, bueno, un triangular contra el Hospitalet y contra el Virolai de toda la mañana. Empezamos a las 9:30 y a las 11 el segundo partido, o sea, al lado del Guernal. O sea, quien quiera ir y pueda ir, pues que vaya.
Bueno, ¿alguna cosa más del tema secciones? Aunque con esa pequeña decepción que os habéis quedado...
No. Estamos a la espera y que yo sé que Arnau lo hace divinamente y que lo va a sacar adelante, ¿no? Pero que tampoco es culpa de él.
No, claro. La decisión la tiene... El club es el que debe tomar esa decisión de decir, oye, vamos a poner la fecha ya... Y vamos a empezar a hacer la presentación, porque lo importante es que se haga la presentación y firmar ese acuerdo ya entre el club.
Todos tenemos ganas ya.
Hombre, claro. Y yo también.
Todos tenemos ganas.
Y yo también. 8:26. Antes de acabar el programa, les recuerdo que Ferreira va a estar entre 4 y 6 semanas de baja por esa rotura en el femoral, ahora denominado isquio, dime.
¿Sabes algo de Iturraspe?
No han dicho nada. Sí que han hablado de Ferreira y Corchía, pero de Iturraspe de momento nada.
Vale.
No, si no lo hubiéramos comentado, pero bueno, la puntualización me sirve. Por lo tanto, Ferreira entre 4 y 6 semanas, Corchía se sigue un tratamiento conservador, pero no sabemos si al final va a tener que pasar por el quirófano o no. Yo creo que sí.
Pero sigue un tratamiento conservador porque va en consonancia con el club conservador.
Hoy está chistoso.
Sí, David. Pero algunos son malos, ¿eh?
Algunos lo acierta, pero algunos...
Algunos son bastante malos.
Es de tarjeta roja. ¿Verdad?
Sí, total. Hemos escuchado una parte de la rueda de prensa de Granero, decepcionados con lo que ha dicho Granero, porque cero autocrítica. Y así es difícil, creo que, el mejorar. Pero bueno, cada uno tiene su forma de ver las cosas. Yo creo que Granero es una persona... Yo pensaba que era más sincero en las cosas. O sigue sincero, pero está en un mundo paralelo que nosotros no estamos. La afición va por un lado, él va por otro, o algunos van por otro, y quieren hacernos vender que nosotros estamos en la misma sintonía que ellos, viendo que estamos contentos, y no estamos contentos. No estamos contentos. Con el juego no se puede estar contento. Otra cosa es que nos hayamos clasificado para la Europa League, todo eso es verdad. Pero de ahí a decir que la afición está contenta, no. Debería darse un paseo por redes sociales que no representan a todo el mundo, sí que es verdad, pero que la gran mayoría no está contenta. Y por último, recordarles que mañana hay rueda de prensa a las 5:30, previa al primer partido de la Europa League, donde estará el máximo responsable de los árbitros de la UEFA en el estadio de Cornellá. Rueda de prensa conjunta de David Gallego y de Javi López. El entreno a las 6, por lo tanto es posible que sobre las 7:30-8 podamos conocer la lista de convocados, de la primera lista de convocados del Español para el partido de la Europa League contra el Ferencváros. No habrá milagros ni novedades, porque somos los que somos, porque hay 3 lesionados, Ferreira, Corchía e Iturraspe, y 2 jugadores que aún no tienen el alta competitiva, que son David López y Piatti. Es decir, de 24 jugadores del primer equipo, hay 19, y luego podemos sumar, si quieren ustedes, a Paul Lozano y Campuzano. El resto es que no hay más, a no ser de que se quiera llevar a Nico Melamed o a Moja, porque no hay otro delantero, o a Kevin Sonny. Pero creo que Kevin Sonny puede estar... él creo que no, porque no es un jugador que salga de la cantera. Bueno, es un poco liado el tema de la lista. ¡Nos vamos! Gracias a nuestro compañero Marc Pairés, también a Valeria Incapié. Xavi, un placer, buenas tardes.
Gracias a ti, Javier.
Isidro, un placer, buenas tardes. También buenas tardes. A Ferran, que se ha tenido que ir hace unos minutos. Buenas tardes. Mañana a las 7 volvemos con toda la previa del español Ferenbaros. Hasta mañana, en Tiempo de Español, que sean muy, muy felices.
Son las 8:30, las 7:30 en Canarias.